modelo Forbes.
Los problemas que busca resolver con el desarrollo de aplicativos informáticos cada vez son más complejos. Los productos de software deben ser confiables para las organizaciones, oportunos y de bajos presupuestos moderados. Debido a estos requerimientos surgen modelos y estándares de calidad para facilitar a las compañías desarrolladoras de software conseguir un producto de calidad. Los modelos de calidad ofrecen normas y parámetros, con pasos específicos para la creación de proyectos informáticos.
Igualmente, para el proceso de documentación de un proyecto de software, existen estándares que permiten que ésta esté catalogada adecuadamente, organizada, actualizada y completa.
Ahora bien, entremos en lo que es FURPS. FURPS se inició a mediados de 1987 y fue creado por Hewlett-Packard. Se basaron en el modelo de McCall para realizar este modelo. Y este modelo se plantea además en dos categorías de requerimientos, las cuales son requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Los requerimientos funcionales se especifican funciones que el sistema debe ser capaz de realizar y sin tomar restricciones físicas a consideración, y se definen a través de las entradas y las salidas esperadas. En los requerimientos no funcionales, que sería la facilidad de uso, la confiabilidad, es donde se describen atributos del sistema o atributos del ambiente del sistema. ¿Qué es el modelo FURPS? El modelo FURPS es un modelo de calidad fijo y este se establece sobre cinco características principales. Estas características son las que le dan el nombre de FURPS, porque hacen parte de lo que es la funcionalidad, la usabilidad, la confiabilidad, el rendimiento y el soporte. Entremos un poco más a fondo de lo que son estas características. En cuestión de funcionalidad, es donde se evalúa el conjunto de características y capacidades del programa, la generalidad de las funciones que se han sido entregadas y la seguridad de todo el sistema. Los requerimientos funcionales también deberían incluir un conjunto de características, las capacidades y la seguridad. En tema de usabilidad, se consideran factores humanos, estéticos, consistencias y documentación. Se integran también subcategorías como la consistencia en la interfaz de usuario, la ayuda en línea, asistentes, documentación del usuario y material de capacitación. En el tema de confiabilidad, es donde se mide la frecuencia y la severidad de las fallas, la exactitud de los resultados, la capacidad de recuperación de las fallas y pronósticos del programa. Se consideran requisitos de confiabilidad también lo que es el tiempo entre los fallos y la frecuencia de la severidad que existe en las fallas. En el tema de rendimiento, es donde vamos a medir la velocidad de procesamiento, tiempo de respuesta, consumo de recursos, rendimiento y eficiencia. Un requisito de rendimiento es el que impone las condiciones a los requisitos funcionales. Por ejemplo, una acción dada. Se puede especificar los siguientes parámetros de rendimiento: la velocidad, la eficiencia, la disponibilidad, el tiempo de respuesta, el tiempo de recuperación y la utilización de recursos. En el tema de soporte, combina la capacidad del programa en expansión, la adaptación, el mantenimiento, servicio, pruebas, compatibilidad, configuración, facilidades de instalación y facilidades de localizar los problemas. Los requisitos de soporte también pueden incluir lo que son los requisitos de instalación, requisitos de configuración, requisitos de adaptabilidad, requisitos de compatibilidad. Eso como tal es lo que sería el modelo FURPS. Ahora hablemos un poquito de lo que es el FURPS Más o el FURPS Plus. Este modelo fue una expansión del modelo FURPS original y lo que se hizo fue adicionarle unos elementos que son diseño, implementación, interfaz y físicos. En la parte de diseño es donde se especifica o se restringe el diseño de un sistema. En la implementación se especifica la construcción o codificación de un sistema con estándares, lenguajes, políticas de integración de bases de datos, límites de recursos y ambientes de operación. En la parte de interfaz son los elementos de interacción con el sistema, restricciones de tiempo y de formato. La parte de físicos establece las características de material, de cómo va a ser el tamaño de todo del proyecto, de la aplicación que se vaya a realizar. Veamos qué ventajas tiene este modelo. Una ventaja muy importante es que todos los criterios son claramente entendibles, lo que implica una fácil utilización, un entendimiento muy inmediato de todo este modelo. También se tienen en cuenta las fallas en el producto y en el proceso. Esto permite una mayor corrección, una eficiencia temprana en corregir fallos. En materia de desventajas, al igual que el modelo de McCall, este necesita muchas métricas y esto, por obvias razones, implica un mayor esfuerzo de tiempo y de costos, porque las métricas son indicadores que se utilizan para la evaluación de un producto de software y de un servicio. Esto lleva mucho, mucho costo y mucho tiempo de trabajo. También una desventaja importante es que es limitado en la parte de que no tiene en cuenta la portabilidad del producto del software. Y este es un factor muy digno de considerar porque las exigencias actuales recaen en los procesos del desarrollo de software. En tema de la utilidad de este modelo, es muy útil en la parte en la que permite reducir los riesgos de no considerar alguna de las facetas del desarrollo de un sistema. También permite estandarizar algunos criterios para no poder obtener los requerimientos. Para poder obtener requerimientos, perdón. Este modelo se trabaja en toda la fase de la vida del producto, desde que se inicia hasta que se termina. Se tiene muy en cuenta todas las fases que va a tener la vida de este producto, la concepción del producto, los objetivos, la definición, diseño, investigación. Como tal, la concepción del producto sería cuando comienza la idea, cuando con esta idea empezamos a definir lo que es el proyecto y lo que vamos a desarrollar. En los objetivos ya se definen las metas que se van a alcanzar en el proyecto. Definir el proyecto es cuando definimos el producto que se va a realizar y se realiza una planificación, la cual consiste en organizar las actividades que se encuentran interrelacionadas y se van a coordinar. El diseño real del producto ya sería el proceso de elaboración de la propuesta y de acuerdo a unas pautas y procedimientos. En la parte de investigación, esta consiste en establecer las necesidades de información, especificar los objetivos del proyecto y determinar las fuentes de datos. Se toman estos datos, se recopilan, se analizan y se presentan los resultados de dicha investigación. La parte de prototipos es la simulación de un producto final que le dará la vida a cualquier parte del diseño y proporciona una gran cantidad de información sobre la interacción que va a tener con el usuario en todos sus niveles. En fabricación ya este es pues el proceso de desarrollo estructural donde se va a sacar el producto de software. Comercialización ya es cuando el producto sale al mercado y empieza su distribución en todo el ambiente. Cuando hablamos de producto obsoleto es cuando ya nuestro software, por así decirlo, llega a un punto muerto donde ya su vida útil acaba.